Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace un par de semanas, de vuelta de esta emisora, 5 minutos antes de llegar a casa, encendí la radio de mi todoterreno y escuché a María Laria, una comunicadora con una carrera en los medios de comunicación de esta zona, una larga carrera. La escuché conversar con una invitada sobre un tema apasionante. Esta invitada, que me pareció cubana, recuerden que sintonicé el programa cuando este ya había comenzado, esta invitada explicaba cómo había emprendido una investigación sobre sus antepasados judíos y cómo esa investigación la había llevado cientos de años atrás. Inmediatamente, antes de llegar a casa, llamé al número de la emisora que me sé de memoria, es una emisora que he visitado muchas veces, y le pedí a la recepcionista que anotara mi nombre y mi teléfono y se los entregara a Jeannie Milgram, la persona que en ese momento estaba siendo entrevistada, porque quería invitarla a comparecer en este programa. La recepcionista, cosa rara a veces, tuvo la amabilidad de complacerme y hoy tenemos la gran alegría de tener a Jeannie Milgram en este estudio. Jeannie, genealogista, escritora y promotora del legado judío en Iberoamérica, ha sido galardonada, señoras y señores, con la medalla de las 4 sinagogas sefardíes de Jerusalén. Ha publicado libros que han sido premiados, es directora del proyecto internacional Genealogía Conversa. Su libro más reciente se titula De la pira al fuego y no es difícil comprender para quien la escucha hablar que todo eso no responde a una afición, a una ocupación, a una profesión, sino a una pasión, a una de esas pasiones contagiosas que la convierten en una excelente comunicadora e interlocutora. Jeannie, bienvenida a este programa. Me da mucho gusto conocerte y te agradezco que hayas aceptado mi invitación.
Muchísimas gracias. El placer realmente es mío. La verdad que estar aquí, vamos a ver cómo podemos interesar a los que están oyendo a hacer sus propias genealogías.
Ah, me parece estupendo. Y quiero darle la bienvenida también a tu esposo, a Michael, ¿no es
Michael,
así?
Michael, que siempre me está acompañando a todas partes.
Me parece muy bien. Por cierto, en el libro haces una dedicatoria preciosa donde te refieres a él.
Sí, así.
Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres?
Bueno, yo nací en La Habana. Mi familia siempre fueron de negocio. En caso de mis padres, por parte de padre, tenían negocios farmacéuticos. Vendían todas las vacunas en la isla. Equipaban hospitales. Por parte de mis abuelos maternos, eran los dueños de las medias casino.
Ajá. Calcetines casino. Ah, claro, por supuesto.
Y entonces, realmente, por las dos partes de la familia eran ya afincados en Cuba por muchos años. Uh-huh. Yo nací en 1955. Ajá. Y a los 4 años salí de Cuba.
Ah, sí.
Y en ese momento salió toda la familia. O sea, no solo salieron mis padres y abuelos y abuelos, uh-huh, sino salió toda la familia. Uh-huh. Así que realmente los vínculos míos hacia Cuba, pues todo el mundo estaba aquí. Entonces, uh-huh, me crié en este país como una cubana católica. Estudié en Santa Teresa, uh-huh, en Coral Gables. Después estudié en La Inmaculada. Ajá. Después estudié en Barry College. O sea que tuve toda esa trayectoria. Y la familia siempre aquí en Miami. Mis abuelos maternos vivieron en España un tiempo. Pero tuvimos mucha suerte de que la familia completa salió.
Es estupendo el español que hablas, considerando que llegaste aquí a los 4 años, ¿no?
No es mi primer idioma, te tengo que contar.
¿Ah, no?
No es mi primer idioma. Yo considero que el inglés es mi primer idioma porque papi venía de una familia que había nacido de Cayo Hueso, que fueron a pelear los 1800. Ajá. Y ahí nació mi bisabuelo, mi tatarabuelo.
Nacieron en Cayo Hueso.
Correcto. Mm. Entonces, ellos ya eran ciudadanos cubanos en Cuba. Entonces, cuando llegamos aquí, papi pensaba que era muy importante que el inglés fuese impecable.
Ajá.
Y cuando yo entré al negocio de mi padre, farmacéutico aquí en Miami, a los 17 años, yo no hablaba español.
¿De veras?
Nada, ni una palabra.
¿De veras?
Entonces, ahí es cuando papi, para yo poder mecanografiar las cartas, en aquella época habían máquinas de escribir, pues él me lo escribía a mano y yo tenía que hacerlo. Y ahí es cuando aprendo el español. O sea que yo no pienso en español. Ajá. Y no me es fácil, para ser honesta.
Bueno, lo disimulas muy bien.
Lo disimulo, pero no me es con la facilidad. Así que si se me va un Spanglish, me perdonan.
Ah, no importa, no importa. ¿Qué estudiaste como carrera?
Bueno, yo empecé empecé en Barry College estudiando medicina y fue un fracaso, así que no era para mí. Entonces terminé estudiando negocios internacional y ahí entré en el negocio familiar, que era de venta farmacéutica a diferentes países de la América Latina.
¿Y cuál era realmente tu vocación? ¿Qué era aquello que desde niña o desde adolescente tú sentías como lo más tuyo?
Yo siempre he sido muy espiritual y bueno, como me metieron de cabeza en tanto colegio católico, lo de católico de aquella época no es el católico de hoy día. Uh-huh. O sea, lo católico de aquella época era, wow, sí. Como dicen, sobreviví el colegio católico. Era muy fuerte.
Era muy riguroso.
Muy sí. riguroso, sí. Y en Santa Teresa, y las monjas, y el convento, y todo ese tipo de cosas. Pero yo realmente, aunque estaba siguiendo todo aquello, yo me sentía que yo no era parte de aquello, me sentía que era algo diferente, que yo no podía tener todas esas creencias, y yo creía siempre en Dios, siempre fui muy religiosa. Ajá. Claro, pero ¿qué vas a hacer a los 6, 7, 8, 9 años? Yo no le podía poner el título de que me sentía judía, porque ¿quién conocía a un judío? Sí conocí una muchachita judía a los 6, 7 años en un campamento de verano, y dije, ay, esto es lo mío, pero figúrate, ¿a quién le habla uno a esa edad?
No. ¿Y cuáles son tus apellidos de familia? Porque el Milgrom es por el esposo.
Sí, claro. Medina Ramos. Ajá. Mi padre, por parte de padre, es Medina. Y por parte de mi mamá es Ramos Diez Flores. Uh-huh. Entonces, estos son españoles y de origen de España, por parte de papi, de origen Islas Canarias.
Qué bien. A cierta altura de tu vida, tú decides convertirte al judaísmo.
Sí, ya yo no podía seguir.
¿Qué edad tenías? ¿Qué te llevó a eso?
Bueno, yo estando en Barry College, estudiando con las monjas, fueron las monjas que ahí me abrieron realmente los ojos a las diferentes religiones comparativas, y ahí estudiando es que me di cuenta.
¿Con las monjas?
Con las monjas. Y esta monja, Sister Jean O'Loughlin, era la que después hizo todo lo de Eliane González.
Claro, la recuerdo.
Correcto.
Sí.
Entonces, ella era la directora y mi maestra. Entonces, después me enteré que ella fue la que recaudó los fondos para el memorial del Holocausto que está en Miami Beach. O sea, que algo en esa monja fue algo diferente, pero me impactó que yo pude ya abrirme hacia ella. Pero bueno, a los 17 años me casé con un hombre cubano católico. Ajá. Tuve mis hijos, jovencita, los bauticé hasta los 29, 30 años, que ajá, mi hija tenía 2 años. Y ahí dije, hasta aquí llegué. Yo no puedo seguir en esto, yo estoy llena en lo que es mi negocio, me va bien, todo lo familiar, todo me va estupendo, pero espiritualmente era un vacío. Ajá. Y empecé secretamente a visitar sinagogas.
¿Ah, sí?
Diciéndole a mi esposo que estaba yo en clases de cerámica, y realmente yo estaba yendo a los servicios en la sinagoga secretamente. Eso fue un periodo muy duro para mí, porque estaba mintiendo y pero yo tenía que ver qué es lo que había del otro lado. Uh-huh. Y como yo era una mamá de 2 niños y casada y todo un ambiente, todos los amigos, y no tenía con quién hablar. O sea, fue un periodo muy duro, y por fin nos divorciamos porque obvio que aquello no podía seguir.
Funcionar. Ajá.
Y ahí empecé un periodo de conversión, porque me di cuenta que eso era para mí. Claro, tenía 2 hijos. Y empecé en una sinagoga reformista, después fui a una conservadora, diferentes niveles en el judaísmo. Pero no era para mí, porque si yo iba a hacer un cambio dramático, yo no iba a entrar a una sinagoga que sonaba como una iglesia.
Claro, claro. Una pregunta. ¿Tú, por supuesto, estabas consciente de que tenías antepasados judíos?
No, para nada.
No estabas consciente.
No, esto es algo que vino de por dentro.
Fue una cosa totalmente intuitiva.
Esto es una cosa que yo tenía memorias, yo no sé, dicen que hay memoria genética, yo creo mucho en la memoria genética. Uh-huh. Esto es algo que yo lo tenía por dentro, un desasosiego que hasta que yo no resolviera aquello en mi vida, yo no iba a estar tranquila. Pero yo no convertí a mis hijos, porque al mismo tiempo, en un nivel intelectual y lógico, uno no puede forzar algo que no es natural. Si mis hijos nacieron en ese ambiente y yo estoy teniendo una crisis espiritual, para no decir otra
ellos
manera,
no tienen por qué incorporarse,
yo no tengo
a tu crisis.
Que, correcto. Claro. Ellos no tienen que ser parte de mi crisis. Uh-huh. Sin embargo, al no convertirlos, se me hizo la vida, como decimos, un yogur. Uh-huh. Porque aquellos rabinos, por fin terminé en una conversión ortodoxa. Y ellos no entendían que yo iba a tener muchachos o hijos en la casa que eran no judíos, porque es una vida ortodoxa, que es todo lo que comes, todo lo que haces, todo lo que haces el sábado, no manejas, no esto. O sea, soy ortodoxa todavía hoy día. Entonces, me tardaron 5 años y medio para llegar a ese punto de convertirme ortodoxa, que ya estaban seguros, seguros, seguros que yo no iba a cambiar de idea, y mis hijos no los convertí.
¿Qué pasaba con el resto de tu familia, con tus padres?
No, el resto de mi familia fue un drama.
¿Qué era lo más difícil que ellos comprendieran?
Que yo iba a hacer ese cambio y qué va a pensar la gente y cómo vas a hacer eso y tú naciste en esta sociedad y cómo nos vas a hacer esto y todo el mundo se va a enterar de esto. Y entonces ahí fue horrible, no me hablaron por mucho tiempo.
¿De veras?
Y fue muy duro.
Claro,
muy duro.
Tiene que haberlo sido.
Porque yo estaba como en un limbo por esos 5 años y medio. Todas mis amistades de los colegios católicos, nadie me hablaba. No es que nadie estaba bravo, es que como que me evitaban. Nadie me invitaba, nadie me llamaba, ya de repente ya nunca sonaba mi teléfono, yo estaba jovencita, tenía 30 años con mis 2 hijos y me quedé sola. Entonces, del otro lado judío, nadie estaba extendiendo la mano porque todavía yo no era judía, estaba en un proceso ahí en el medio. Y nada, me dediqué a trabajar, yo estaba trabajando con mi papá. Mi papá sí, que murió ahora en noviembre, mi papá siempre
comprendía,
fue todo para mí, porque él era el único que me apoyaba, me escuchaba, me entendía. Y entonces él me decía, mira, yo estoy tan feliz que tú seas tan apasionada para tu religión. No me importa qué religión tú tengas.
Claro.
Si eres budista, eres budista, pero yo lo que quiero es que tú tengas una religión.
Qué bien.
Entonces,
qué bien.
Con papi, que yo me pasaba el día entero, papi se convirtió en mi todo porque más nadie me hablaba. O sea, aquello, o sea, era tolerado, me toleraban en Navidad, me toleraban en Thanksgiving.
Y tú, por supuesto, participabas en esas
entonces
celebraciones.
Yo iba, claro. Entonces yo iba solita, ya mi hijo entonces tenía 16, 17 años y él se preocupaba mucho porque yo iba caminando sola de noche. Yo vivo por la zona de Pinecrest, entonces no hay luz y es de noche. Y entonces yo iba caminando a la sinagoga y a veces él con su carrito a los 16 años me seguía para que yo no caminara sola. Entonces mis hijos se criaron en ese ambiente. Por fin, cuando salí de aquello, conocí a Michael en un viaje a Chile. Tenía el negocio farmacéutico con papi aquí y Michael estaba en Bélgica. Y tenía su propio negocio farmacéutico y era mi competidor. Entonces nos encontramos en un laboratorio en Chile y de ahí dije, oye, quiero hablar contigo, y nos reunimos. Y bueno, él había estado casado unos 23 años, yo estuve casada 18. Ya yo había completado mi conversión, yo no sabía que era judío. Fue una atracción instante y yo dije, ay, Dios mío, este señor me voy a enamorar y no es judío. Después de que nadie en el mundo me habla, entonces...
Ni mi marido me va a hablar.
Entonces yo no puedo enamorarme en este momento sin saber ni qué cosa es, pero bueno, gracias a Dios fue judío. Y bueno, se mudó para Miami, nos casamos y comenzamos nuestra vida. Entonces ahí es cuando muere mi abuela materna. Ya yo era parte de la sinagoga, ya era aceptada como judía. No fue fácil eso de entrar, pero ya yo era parte de la sinagoga, ya era parte de la comunidad ortodoxa. Y en eso se muere un sábado, un viernes por la mañana, mi abuela materna. Y voy a verla y dice mi mamá, no, en esta familia hay que enterrar inmediatamente, es nuestra costumbre. Digo, pero mami, por Dios, la abuela es católica, cubana, entiérrala el lunes, tú sabes que yo observo el sábado, no puedo ir en un carro, no puedo ir al velorio, no me hagas eso, no, aquí hay que enterrar en 24 horas. Y bueno, si tú vas a enterrar en 24 horas, yo no puedo ir. Entonces dice, bueno, pero si tú no puedes ir, más nunca te voy a hablar.
¡Ah, qué complicación!
Entonces
qué
digo,
tremendo.
Bueno, fui a mi rabino y le dije, bueno, ¿qué hago? Dice, bueno, puedes dormir en la funeraria. Digo, no, que voy a dormir en aquella época era caballero, digo, voy a estar durmiendo en un sofá en caballero. Y entonces dice, bueno, puedes dormir en el carro. Y hablé con Michael y me dijo, mira, no fui al velorio. Tenía una relación muy buena con mi abuela. Y entonces el próximo día ella, viene mi mamá a la casa. Dije, ay, que cuando la vi, todo el mundo vestido de negro después del velorio, dije, ay, qué bueno, me van a hablar. Pero realmente vino a traerme una cajita que mi abuela le había dicho que me diera el día que se muriera. Y tenía una mano de Dios y tenía unos aretes con una estrella David. Y en ese momento ahí senté y me dio la caja y se fue. O sea,
no te dijo, no te
nada,
dijo por
tu abuela
qué
quería que te diera esto hoy mismo, hasta luego. Entonces se fue. Y yo la pasé muy duro con mi familia y todo eso ya con mi conversión. Fíjate que habían pasado ya, ya no era antes de ayer, ya habían pasado 10 años uh-huh. desde que empecé a que terminé, desde que me divorcié, los niños. Entonces ahí cuando me dieron esa cajita y mi abuela sabía que me había convertido uh-huh. y ella me decía continuamente, Mari, Mari, porque mi nombre es María Eugenia, María okay. Eugenia. Uh-huh. Digo, Mari, Mari, qué peligroso lo que estás haciendo. Y yo pensé que ella era católica y pensé que el peligro era para el alma, pero yo creo que mi abuela me estaba tratando de decir que era peligroso ser judío. Mm. Qué peligroso lo que estás haciendo.
¿Por qué? Porque ella lo sabía.
Porque ella lo sabía, porque después me di cuenta cuando me dieron eso, en el día de su muerte, entregarme una cajita con uh-huh. dos joyas judías a mí. Uh-huh. Ella estuvo en la boda mía con Michael. Continuamente me decía, pero me enseñó una serie de tradiciones judías que me las pasó como tradiciones de familia.
Ah.
Entonces ella me enseñó, por ejemplo, a siempre chequear los huevos por sangre, porque para nosotros es tremendo pecado comer sangre de ningún tipo. Uh-huh. Y me enseñó a coger un poquitico de harina cuando hacíamos postres, que ella me enseñó a hacer todos los postres, y quemarla. Eso lo hacemos hoy día como una ofrenda que lleva un rezo.
Ajá.
Me enseñó una serie de cosas que yo nunca me di cuenta.
¿Que eran judías?
Que eran judías. Uh-huh. Entonces, cuando me entrega mami esa caja, ahí es cuando me lanzo a decir, no, mis abuelos eran primos hermanos. Ellos tienen que haber sido conversos. Ellos tienen que haber sido.
¿Y tus padres no lo sabían? ¿Tu mamá no lo sabía?
Yo creo que mi mamá lo sabía. Te cuento después.
Pero prefirió
lo de mi mamá.
Callarlo.
Mi mamá se pasó. Entonces, bueno, ahí es cuando empiezo con unos árboles familiares y empiezo y pongo un genealogista en España y empiezo a hacer todo el trabajo. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, había sido esa pasión desde joven. Había sido demasiado fuerte para, vamos a decir, para ser normal. Entonces yo quería asegurarme que yo no estaba loca, que había algo atrás.
Había una base, claro.
Que había algún tipo de base, porque yo siempre he considerado que soy una persona bastante...
cuerda.
Sí, pero,
lógica.
Pero eso era todo, se salía de todo lo que yo era. Yo soy científica, yo soy una mujer de negocio, de número, de hojas de Excel, o sea, no soy... una de estas locuras. Entonces empecé a hacer la genealogía y este señor en España...
¿Cómo los hacías? ¿Tenías alguna experiencia? ¿Aprendiste? ¿Tomaste cursos?
No, yo me tuve que meter al internet, a comprar libros, ir a la biblioteca hasta aprender a hacerlo. Porque yo iba a encontrarlo sí o sí. Sí o sí. Pero bueno, encontré un genealogista y fuimos...
¿En España?
En España. Y ahí... Y él era un ex cura. Entonces, yo no quería que él supiera que yo estaba buscando judío, porque en España hay mucho antisemitismo. Y por fin tuve que decirle, porque para los judíos tradicionales, la línea es materna exclusivamente. No tiene nada que ver...
No sabía eso.
No
con el padre.
No tiene nada que ver con el padre. Porque siempre saben de la barriga que viene un niño, pero no se sabe el padre. Así que tiene que ser mamá, tras abuela, no puede... No. Entonces, realmente, la búsqueda, cuando yo le dije al genealogista, no me importan los hombres, no me importan los tíos, no me importa, nada más que búscame...
Ni los abuelos, las abuelas nada más.
Nada más, no me importa quién eran los abuelos.
Ajá.
Entonces, ahí es cuando... Y yo no quería decírselo, pero ahí es cuando me dijo, ¿estás buscando un linaje judío? Digo, sí, estoy buscando un linaje judío. Entonces, claro, fue un poco más fácil porque ya que descartas al resto del grupo...
Claro.
Después regresé y yo tengo a todo el mundo, ahora los tíos, los abuelos, a todo el mundo, pero en ese momento yo quería, número uno, comprobar que yo no era loca y lo otro, quería asegurar que mi hija fuese judía. Por conversión no lo era.
Comprendo.
Morir más que sufrir dolores.
Amigos, estamos escuchando a Soledad Bravo, la excelente cantante venezolana, interpretar una canción sefardí, ¿Para qué quiero yo vivir? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con nuestra estupenda invitada, Jeannie Milgrom. Espérenos.
Vengo a sufrir.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cómo besar tu cara, la llave dura yo besé. Cómo besar tu cara. Hija hermosa nací yo, tres salen los mancebos. Y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro. Y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro. Dijiste no hay abierta, te demandé una concha. Dijiste no hay abierta. Por la tu puerta yo pasé con todos mis amigos. En la tu ventana me posé, tañendo el mandolino. En la tu ventana me posé, tañendo el mandolino. Tengo hija hermosa, salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa. Hermosa sos en cantidad, honestidad no tienes, millones sí me van a dar, mi gente no te quiere, millones sí me van a dar, mi gente no te quiere.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Soledad Bravo otra vez interpretando una canción en sefardí que en español quiere decir Por tu puerta yo pasé. Ese es el título de la canción. Hoy tenemos el gran gusto de tener aquí como interlocutora, como especialista en genealogías, como invitada a Jeannie Milgrom, con quien vamos a continuar conversando en cuestión de segundos. Pero antes de continuar conversando con ella, quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador, por estar aquí con nosotros colaborando, como siempre. Quiero también darle las gracias a Laura García, la agente de prensa de Jeannie, que tuvo la gente de llamarme, de enviarme mucho material sobre la escritora, sobre la investigadora, ¿no? Y hacerlo de una manera muy, muy amable. Y quiero darle las gracias también a Erwin Pérez, periodista, publicista, productor de radio y televisión, que tuvo la gentileza de llevarme uno de los libros de Jeannie a mi casa ayer. En fin, estoy encantado de estar aquí conversando con ella y enterándome de tantas cosas que no sabía, que no sabía. Tú querías decirme algo sobre tus abuelas.
Sí, el linaje judío es tradicionalmente solo las mujeres exclusivamente. Entonces, cuando empezamos a hacer esta búsqueda, obviamente solo me interesaba buscar las mujeres. Entonces, hay que empezar por la iglesia, porque realmente tú no puedes encontrar un linaje judío hasta no llegar a los 1400 o 1500, porque en España eliminaron a los judíos. Claro. Entonces todos se tuvieron que convertir y tuvieron que esconderse o irse o escaparse. Entonces primero empiezas a través de la iglesia, entonces haces toda tu búsqueda. Yo estaba buscando solo las abuelas. Por el linaje judío directo tiene que ser mujeres, no puede ser interrumpido en ningún momento. No importa que fueron católicas, lo de judío no se le puede quitar a nadie nunca. Entonces ahí era abuela tras abuela, si había una que se había muerto y no tuvo hija, se podía encontrar a través de su hermana.
¿Desde dónde, cómo hacías esta investigación?
Estamos hablando de las iglesias y en los archivos parroquiales. Mi familia era del oeste de España, de un pueblo de Fermosella, en la zona de Zamora.
Sí.
Y entonces ahí estaban todos los expedientes en Zamora. Entonces ahí el genealogista iba y buscaba y me mandaba y trazando la familia. Pero no podíamos encontrar nada judío hasta que llegásemos suficientemente atrás. Y eso pasó cuando ya llegamos al punto de la Inquisición, 1545. Y los prendieron a mi familia en Portugal por haberse convertido falsamente a católicos y realmente siguieron practicando su judaísmo escondido por, yo diría que en lo que he encontrado, 300 años.
Qué maravilla.
O menos en 1700 ya yo creo que se cansaron, ya era demasiado y ahí ya fueron católicos. Pero tengo que contarte que mi familia católicos eran, pero mami nunca nos llevaba a misa los domingos. Yo iba porque tenía que ir por el colegio. Me dejaban en la puerta y se iban para la casa, iban a comprar el Kentucky Fried Chicken y cuando
entonces,
se acababa la misa...
eran católicos cabales.
No, ni mi abuela tampoco. Yo no me acuerdo en ningún momento.
Pero tampoco era judía.
No eran nada. Eran
creyentes.
Eran creyentes y eran católicos que quizás el 25 de diciembre iban a misa, pero no eran personas que estaban ahí...
Practicantes.
Yo nunca me crié en ese tipo de ambiente. Ajá. Pero después me di cuenta que después de esos 300 años... ya ellos fueron judíos bajo tierra. Entonces, cuando empecé a encontrar los expedientes de la Inquisición, no están digitados, no se pueden encontrar en internet. Están en cajas todavía con las fechas.
¿En esas parroquias, en esos lugares?
No, están en los archivos ya municipales de Madrid o de Lisboa, donde quiera que hubo un tribunal de la Inquisición.
Bien.
Entonces, ahí ya cuando pude lograr encontrar y empatar a la última abuela con alguien que se había quemado, que habían quemado muchas de mis abuelas. Las tías, familias fueron quemados en la Inquisición.
¿De veras?
Sí, o sea que he leído los procesos de la Inquisición, que es como un caso de la corte. Cada uno tiene 200, 300 páginas escrito en pergamino.
¡Tanto!
Son muy gruesos, entonces...
¿Y ahí, qué se cuenta ahí, la historia de la
ahí
persona?
Ahí le empiezan a hacer la genealogía, quieren saber hasta el último quién era judío, quién no era judío. Ahí hablan de la tortura, hablan de cómo tratan de convertirlos y los míos, muchos se convirtieron. Otros dijeron que de ninguna manera y murieron mártires. Ahí es donde pude afincar lo fuerte que era mi linaje judío.
¿Cuán atrás pudiste irte?
Bueno, yo he llegado... Yo ya después que llegué a la parte judía, ahí estaba la abuela número 15, 1545. Mm-hmm. Pero ahí es cuando yo me di cuenta, porque siempre he sido una persona muy pública, como yo estuve tan sola en el proceso, yo quería que cualquiera que siguiera mis pasos no tuviera esa soledad. Y yo decidí que yo iba a ser esa persona que iba a estar en Facebook o donde sea, y que si alguien me quería accesar, me podían accesar por el Messenger, me podían accesar por donde quiera. Yo, esa mano que nadie me extendió a mí, yo me hice el firme propósito que esa mano la iba a extender yo.
Ajá.
Y esa es mi función en este mundo de los que están retornando hoy día.
Ajá.
Me contactan 200 y 300 al mes de todas partes del mundo, estirando la mano. Y yo les estiro la mano y a veces no puedo hacer nada porque yo no hago el trabajo este para nadie de genealogía.
Tú orientas nada más.
Yo oriento y aguanto una mano y les escucho el cuento, que siempre es igual. Desde chiquitico me sentía judío y no sabía, y no le podía decir y mi abuela no iba a misa. Es el mismo cuento, no importa si están en Indonesia, están en Hawái, están en...
Qué interesante.
En Honduras.
Qué
Entonces, ahí decidí que iba a regresar a 1405 para ver si encontraba el nombre judío de la familia.
1405.
Porque las conversiones empezaron en 1391.
Ajá.
Pero no, hasta 1405 siguen siendo nombres españoles, Álvarez, Ramírez, Rodríguez, o sea, nombres de conversos. No llegué al Benavides y al esto, no llegué.
Ajá. Y una pregunta, cuando hablas de la abuela, ¿te refieres a tu abuela materna? ¿Sigues con
ella? Siempre es la abuela materna.
Sin embargo, por parte de padre, me dijiste en el intermedio que también tienes ascendencia judía.
Sí, por parte de mi abuela materna, murieron en las Inquisiciones de Lisboa, Coimbra en Portugal, Évora en Portugal, en Madrid y en Porto en Portugal. Por parte de mi padre, murieron en las Inquisiciones de Cádiz en España, Cartagena, Colombia y de Islas Canarias. O sea que por las dos partes de mi familia pasaron casi todas las Inquisiciones, casi todas las cortes y tribunales.
¿A lo largo de qué tiempo se extendió este tipo de castigo terrible?
1834.
¡Qué horror!
Es cuando se acabó oficialmente. Entonces, hoy día, yo quería a todas esas personas que querían comprobar su linaje y no se iban a convertir, yo tomé toda esa información genealógica, me fui a Israel, a la corte más alta, a que me dieran un retorno oficial.
Ajá.
Ese retorno oficial, porque la conversión no afecta a la familia, afecta a uno exclusivamente. Eso no quiere decir que mi mamá es judía, o mi padre es judía, o mis
hijos.
Entonces,
todo el mundo tiene que convertirse.
Ese es lo que yo estoy luchando, que si tú puedes comprobar que eras judío, que no se tengan que convertir. Entonces, llevé a la corte, después de muchos años, lo tradujeron todo al hebreo, me dieron un papel diciendo que yo había nacido judía y que todos mis ascendientes y descendientes eran judíos. Entonces, ahí fue peor con mi familia, porque antes era...
antes era tú sola.
Antes era yo sola, yo me metí en el lío. Ahora de repente, ahora todo el mundo, metí a todo el mundo en el lío ese. Pero bueno, me preguntaste sobre mami. Mami en este momento tiene Alzheimer y realmente tiene sus 90 años. Pero ella, uno de los últimos actos conscientes que hizo hace 6 años, le pidió a mi marido que la llevara a la sinagoga a ver al rabino y le dijo al rabino que ella no quería morir católica.
No me digas eso.
Y eso fue un shock. Hay poca gente. Yo nunca, y esto nunca lo he dicho públicamente, porque realmente, pero ella dijo que no quería morir católica. Y como me habían dado eso en Israel, y Michael estuvo con ella, porque cuando ella me dijo, quiero ver a tu rabino, yo, por Dios, allá bastante.
Entonces, las cosas entre ustedes ya se habían relajado.
Ya se habían relajado. Y mira, mi familia ya realmente, tanto en casa de mi hija, como en casa de mi hermana, como en casa de, tienen las cazuelas para mí, comidas kosher, que es todo lo que yo puedo comer, yo traigo las comidas, o sea que ya es una cosa relajada.
Bien, bien. ¿Y tu mamá entonces qué pasó con
ella?
Bueno,
mami, nada, es el último acto que hizo fue un viernes, fue a la sinagoga con Michael, hablaron con el rabino y cuando traté de hablar con ella el domingo, lunes, ya estaba muy ida.
¿De veras?
Ya no nunca, pero regresó en su momento. Regresó
a sus orígenes.
A sus orígenes.
Una pregunta. Me estabas hablando durante el intermedio de todo lo que se ha descubierto y tus sospechas sobre el ADN.
El ADN es algo muy interesante.
Y tus abuelas, esas fechas que se repiten a lo largo de todo.
Claro, las abuelas, hasta sí, las 15 abuelas, porque mi primer libro se llama Mis 15 abuelas. Todos mis libros están disponibles en Amazon.com. El primer libro
primero es Mis 15 abuelas.
Mis 15 abuelas. El segundo libro es
¿Cómo encontré a mis 15 abuelas?
Y el tercer libro, De la pira al fuego, donde escribo sobre mi familia, su trayectoria y cada movimiento que hicieron en 1500, cómo me afectaron a mí en el año 1980. O sea, iba de un lado a otro, algo que pasó en la historia, cómo me afectó a mí.
¿Cuándo, antes de pasar al ADN, cuándo se mueve tu familia a Cuba? ¿Cuándo se va a Cuba?
Mi familia, la familia de mi padre se mudaron en los 1500, a finales de los 1500, cuando en Canarias hicieron que estaban dando tierras en Cuba para mover a las personas de Canarias.
Ajá.
Ahí es cuando se muda la familia de Canarias a Cuba por parte de papi. Por parte de mi mamá se mudaron en 1900. Se mudaron haciendo negocios con Cuba a Santiago de Cuba y ahí es cuando mi abuelo empieza la fabricación de estas medias, la primera fábrica en Santiago.
Entiendo.
Después en Rancho Boyero. Ajá. O sea, 1900 es cuando la familia se mudó para allá.
Lo del ADN.
Lo del ADN es muy importante. Yo diría que cualquiera que tenga interés en conocer sus raíces debe de hacerse el ADN. Hay muchas compañías. A mí me gusta Family Tree DNA porque este ADN se hace en comparación a los otros que hacen el ADN. Al que está el que... dentro del pool. Hay gente que piensan que es de sangre. Esto es una brochita dentro de la boca, se pone dentro de un vial que te mandas, te pasas una brochita dentro del cachete, lo pones dentro de un vial, lo devuelves y cuando te regresa te dice de qué país eres, de dónde eres. Hay otra empresa que se llama MyHeritage que también...
Mi herencia.
Sí, ajá. MyHeritage que tiene... En MyHeritage tienen 92 millones de usuarios.
¡Wow!
Entonces, cuando tú haces el ADN, te comparan con 92 millones de personas. O sea, que es algo impresionante. Entonces, el ADN, cuando yo me lo hice, me encontré un muchacho en Recife, Brasil, apellido Ramos como mi abuelo, que se había criado católico, que se había convertido al judaísmo.
¿De veras?
Que había hecho su genealogía y tenemos la misma abuela número 14.
No me digas eso, un pariente.
Y es mi gemelo ADN. Entonces, realmente, si tú te pones en contacto con toda la gente que te mandan a ver, te mandan listas de quiénes son tus comparaciones. Entonces tú puedes elegir ser privado o no ser privado, pero si eliges ser público, ahí tú puedes escribirle a todo el mundo y muchas personas que fueron adoptadas, gente que los dejaron en la puerta de la iglesia, han encontrado su linaje porque empiezan a escribirle, oye, a mí me adoptaron y conozco muchas personas que han encontrado su linaje.
Qué interesante. Qué interesante.
Entonces, el otro, en este momento que estoy involucrada...
Sí.
Estuve en el negocio de mi padre hasta el año pasado. Realmente me vendí el negocio para dedicarme full time
a esto.
Porque, y mi esposo se ríe porque dice, ahí ganabas dinero, en esto no ganas nada. Pero realmente...
En esto ganas satisfacción.
Esto, ¿no? Es una pasión,
claro,
que estoy.
Es obvio.
Entonces, debido a lo difícil que esto fue para mí y lo tanto que me costó tener que ir a buscar estos expedientes de la Inquisición, el dueño de MyHeritage, me acerqué a él en Israel, es un muchacho joven, y él estuvo de acuerdo en patrocinar el dinero para digitar todos los expedientes de la Inquisición.
Wow.
Gratis a nivel mundial.
No me digas eso.
Si yo hacía la gestión y trataba de hacer el contrato, entonces yo le dije, mira, yo por mi parte, yo pongo, yo vuelo, yo hablo, yo soy mujer de negocio, así que contratos es todo lo que sé, yo hago el contrato y después si lo pagas tú, entonces estamos bien. Entonces, hace como una semana nos llegó ya el primer contrato para empezar a digitar Madrid. Hasta ahora he visitado los...
¿Quién da este permiso? ¿El gobierno español?
En Madrid es el Archivo Histórico Nacional. Ajá. Ellos tienen ahí los expedientes de la Inquisición.
Tú has estado allí, por supuesto.
Claro, he tenido que ir y ir y ir.
¿En qué condición están estos documentos?
Ese es el problema. Los de Madrid están bastante buenos. Estamos ya en charlas con México. Que había una inquisición brutal, sí. Inmensa, que cuando salgan los de México, ahí todos los que están en Centro y Sudamérica van a poder saber cuáles son sus raíces. Uh-huh. He estado en los de Lisboa, esos están en las peores condiciones.
¿Ah, sí?
Lo de Lisboa, porque este señor está patrocinando, pero no está patrocinando el arreglarlos para poder...
restauración.
Entonces, para la restauración conseguí el dinero en el gobierno de Noruega.
Mira eso.
Sí.
Entonces, bueno.
Entonces estamos contratando con Noruega para que nos entreguen el dinero más o menos en marzo. Cuando Noruega entregue el dinero para restaurar, entonces MyHeritage, estando restaurado, ellos enseguida empiezan a scan.
Ah.
Y los ponen online gratis, aunque el negocio de MyHeritage es cobrar por ver documentos.
Claro.
Pero el arreglo que hizo conmigo es que lo iba a hacer gratis como... Para el mundo tener esta herencia.
Mm.
Un muchacho excelente, el dueño de MyHeritage.
Mm-hmm.
Entonces, me fui a Islas Canarias. En Islas Canarias los dueños son privados. Hay una reunión de los 400 miembros dueños de los expedientes la semana que viene.
Ah, sí.
Entonces me reuní con los gerentes de la Inquisición. He estado en Lima, en los tribunales de Lima. que ahí sí me costó mucho trabajo los de Lima, pero encontré que hay copias en Madrid de los de Lima, así que...
Una pregunta, ¿tú tienes los nombres de todas esas abuelas que te llevan hasta el siglo XV?
Claro, los nombres y
datos de nacimiento.
Datos y de cuándo nacieron y cómo murieron y las enfermedades de la familia.
¿De veras?
Sí, claro.
Que se han repetido, supongo.
Sí, todas tenían presión alta. Y una se murió de meningitis cerebral, o sea, realmente el historial, pero la Inquisición más interesante es la portuguesa en India, que hay muy pocas personas que saben que en Goa, en India, los portugueses montaron una Inquisición para que la gente que se iba para India los iban a seguir persiguiendo allá.
Qué horror.
Nosotros, yo salgo para India diciembre 10, ahí a...
No,
esto va a ser algo que realmente por primera
vez... Qué hermoso.
Por primera vez vamos a saber la diáspora de los conversos.
Qué bonito, ¿no? Es el proyecto de una vida, ¿verdad? Y ese proyecto, ¿cómo se llama?
Yo le digo proyecto de genealogía conversa. Yo empecé con unos profesores porque cuando yo no soy ni historiadora, ni me gradué en historia, ni sé nada de esto, yo estaba en farmacia. Pero como me metí de cabeza y tuve que aprender tanto, y entonces me tuve que encontrar unos profesores en Israel que me dieron el visto bueno y organizaciones importantes en Israel que me dieron el visto bueno, pero ahí con el visto bueno arranqué y fui a buscar el dinero para hacer esto, porque esto cuesta muchos millones de dólares.
Claro.
Así que esta es la única manera que todas esas personas que están llorando, buscando en México, en Honduras, en El Salvador y en por todas partes de la América Latina, van a poder ir online en un momento dado y buscar lo mismo que busqué yo con tanto trabajo.
Qué bien. Háblame de tu nueva novela. Es una novela, ¿verdad?
Tuve que hacer novela, pero es 85%
realidad.
Es de la pira al fuego.
¿Por qué de la pira al fuego?
La pira es la pira de la Inquisición, donde quemaban a la gente. A los judíos. Y el fuego es el fuego que está en el alma.
Es el ardor.
El ardor del alma. Ajá. Porque realmente todos los que me contactan, todos tienen el mismo cuento, como dije antes. Todos pensamos igual, todos tenemos esta... Y realmente da un poco de miedo cuando uno encuentra que tienes esta conciencia que como que te está llevando más alta de lo que tú conoces.
Ese es un impulso, ¿no?
Es como un impulso y viene de muy por dentro.
Y de muy atrás.
Entonces, realmente saber que tienes su base, en el caso mío, que vino de las 30 líneas de genealogía que viene de mi familia, me dio mucha satisfacción saber eso.
Qué bien. ¿Y esta novela está también...?
Esta novela, saqué toda la información de los expedientes que encontré en Zamora, sabiendo qué es lo que hacía la familia, de qué pueblo a qué pueblo iban. Ahí encontré todo lo que hacían, cuánto dinero ganaban, a quién le dejaban el testamento.
¡Qué apasionante!
Toda esa información se recopiló en este libro, y entonces el libro, cada vez que pasó algo en 1500 que afectó mi vida de niña chiquita... Que afectó mi vida, entonces el libro va desde Fermosella en 1500 a Miami en 1965, a Cuba... Y va para atrás y para adelante entre España y Cuba y Miami.
Me parece maravilloso lo que has hecho, lo que has descubierto. Admirable que en determinado momento tomaras las decisiones que tomaste.
No es fácil.
No puede haberlo sido. Pero qué hermoso que en este momento estés en este plano.
Muchas gracias.
Que
así, señoras y señores, con Marisela Verena interpretando la canción Raíces, vamos a poner fin al programa de hoy. Ginny, ha sido un gran placer conocerte y escucharte. Qué bueno que aquel día encendí la radio. Qué bueno que haya una cubana dedicada a estas labores. Por favor, tennos al tanto de todo lo que hagas.
Muchísimas gracias. Así lo haré.
Bien.
Así lo haré. Gracias.
Shalom.
Shalom.
Amigos, hasta pronto.
Quedarse a vivir. La noche es mulata de ritmo caliente. Sí. Y al son de la conga se va a divertir. Alabao, caballero. Yo voy por el mundo. Llena de semillas de orgullo y amor, pues soy de una tierra a donde los campos cosechan poetas y el verso es de azúcar, de caña y sudor. Yo soy de esa tierra que a puro machete libero el mambí. Estoy hecho al fuego de historia valiente, de sangre y raíz. Tengo en mis sentidos la huella de José Martínez.